Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte una semana más y lo presentamos como siempre Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Y Juana Lloret.
Muy bien.
Y en sonido, Sari, como siempre.
Muy bien.
Y esta semana, pues les vamos a poner una canción. Canciones de sefardíes, de Yasmín Levy, que tanto nos gusta y esperamos que a ustedes también. Y con estas canciones empezaremos más adelante la agenda cultural.
Ventana lleno de dolor, envuelto en las flamas. Yo ya me cansé de tanto soñar, guitarra. Yo no alcancé a ver tu linda cámara.
A ver, Esperanza nos quiere dar una noticia sobre la Virgen de...
Sí, pues lo quería comentar hace ya varias semanas porque la Virgen de los Desamparados la están restaurando. Y hay un secretismo en torno a la restauración de la Virgen como si fuera, pues no sé, un secreto de Estado. Porque nadie sabe nada de ella. Ni han hecho ninguna fotografía del proceso. Supongo que al final, por supuesto, pues que se verá todo ese proceso. Porque realmente la imagen auténtica, que es la que está en el camarín de la Virgen, primero hubo un problema porque para quitar el cristal y que saliese parece que había problemas, pero claro, había que trasladarla a otro sitio durante la restauración, que no sé el tiempo que llevara. Supongo que lo querrán hacer pronto para que esté expuesta cuanto antes, que ahora está la réplica. Y resulta que el rostro gótico de la Virgen es el que quieren devolverle originalmente, porque ninguno de los dos que hicieron Ponsoda o Vicent, que se hicieron en la posguerra, pues a ninguno le gustó que perteneciese a la archicofradía que lo hubiera visto antes del 36, porque resulta que esa talla histórica sufrió un incendio y un tiroteo y le estropearon la cara. Entonces la cara la volvieron... Bueno, la restauraron, sí. Pero claro, ya no era la cara de antes. Entonces, también la Virgen, pues realmente no era una Virgen para ponerla vertical, por eso era sedente y de ahí lo de Cheperudeta, porque tenía un cojín en la cabeza. Pero tiene como un armazón que está ensamblado por delante y por detrás, como si fuera una jaula que se le colocó para forzar ese cambio de posición. Y luego en la parte de atrás la imagen lleva una superficie lisa precisamente por eso, porque era una postura yacente la que tenía. Así que la talla resulta que para que no fuese de un material pesado, con el fin de no agravar ese peso que se ponía en los ataúdes sobre el que se ponía la Virgen para acompañar a estos enterramientos, pues no es de madera, como suele ocurrir con otras iconografías religiosas, sino que es una materia que hasta el momento no se ha podido determinar muy bien qué es lo que es. Es una especie de engrudo, como si fuera un cartón piedra, que es fácilmente modelable, pero que está hecho a base de carnaces y agua cuita. Eso ponía en algún documento antiguo. Y está muy bien labrada, aunque podría ser que en su interior tuviera un eje, un soporte de madera que determinaría los estudios que se hagan. Bueno, se verá. Porque todo esto, este proceso, me parece que será muy interesante el ver luego todo lo que se ha llegado a realizar para ese final, que esperemos que sea bonito. Porque claro, cuando le quitas a la Virgen toda la tela que lleva, pues decepciona lo que vemos detrás. Porque claro, está ese armazón de madera, está un travesaño que la mantiene horizontal, en fin. Las imágenes de las Virgen o Santos fuera de estas armaduras y de todos estos postizos, imagínate el pelo.
Oye, pues nada, todo eso. Estaremos al tanto, sobre todo tú, para cuando esté la restauración, que será muy interesante decirlo aquí para ir a verla.
Pues fíjate, también dicen que la Virgen se diferencia de otras vírgenes de otras imágenes marianas, porque representaba la dormición o tránsito de la Virgen, y entonces tenía la talla original los ojos entornados y luego los tiene abiertos, así que no sé cómo van a quedar al final, mirando al frente o mirando hacia abajo. No sé.
Entonces, cuando si se le cambia la postura, es lógico. No es lo mismo estar acostada que
claro,
estar de pie.
Evidentemente. Así que bueno, a ver si recuperan esa expresión del gesto y sobre todo la mirada de los ojos, que es lo más importante. Y nada, los restauradores nos llevan a un final feliz, porque la Virgen la quiere todo el mundo mucho, pero todo esto, pues ya veremos en qué termina. Esperemos que bien.
Perfecto.
Venga, claro, pues vamos sí. a esperar que cuando nos la enseñen sea preciosa y llevarán, cuando concluya esa intervención, celebrarán el 600 aniversario de su fundación.
Muy bien, muy bien. De momento vamos a la realidad de ahora y vámonos a ver alguna exposición que hay interesante. En la Beneficencia hay cosas interesantes, ¿eh?
Pues mira, en la Beneficencia sí que hay cosas interesantes.
Exactamente,
sí.
Hay una exposición de una villa rústica que se llama de Patricio, que se llama Publius Cornelius, que se dedicó al cultivo y proceso del lino.
Me parece muy interesante porque, fíjate, dicen que surtía de lino a una, no sé, qué barbaridad de gente o de cómo exportaba tantísimo. Vamos, no me sale ahora la frase adecuada.
Bueno, esta zona está cerca de Sátiva. Y se encontró precisamente haciendo las obras del AVE.
¿Ah, sí?
En principio no apareció nada, pero poco a poco empezó. Sí,
qué
y
bien,
se
¿no?
sabe que se llama así porque hay unos pilares donde aparece la inscripción de este gran señor, porque era uno de los de la sociedad alta de Játiva.
Así, mira, ahora lo tengo aquí yo el dato. Es un tercio del lino que circulaba por el Imperio Romano durante aquella época provenía de esta finca,
claro,
en la que
es
se
que
cultivaba.
Por esta zona, efectivamente, la producción de lino era importantísima.
Uh-huh.
Un tercio de producción para todo el Imperio Romano es mucho lino lo que se hacía en esta zona. Y bueno, esta exposición está en la Beneficencia, que está muy bien expuesta, se ve todo lo que es la villa romana, toda la zona, la casa, todos los departamentos que tenía alrededor del patio central, luego un poco más apartado estaba la zona de trabajo y esta exposición es la que le recomendamos de momento. Pero no solamente está en la Beneficencia esta exposición, sino que también en el Museo de Prehistoria está haciendo ahora. Bueno, perdona, ¿tú querías decirnos algo más de la villa?
Bueno, sí, yo quería decir que estaba hecha con, que es uno de los pocos ejemplos en España de conservación de mucha decoración con mármol de Huixcarro, que es uno de los mejores que había en España en esos momentos. Y también que es singular una balsa grande que se ha encontrado de 36 metros de largo por 6 de ancho, en la que se trataba la tela y se trabajaba también el esparto, que es el que se recolectaba alrededor de la finca. Y también se ha descubierto pues un ejemplo de templo de culto doméstico, porque se ve el busto de Hércules al que adoraban.
Claro, claro, para que el negocio fuera bien, ¿eh?
Exactamente. Y luego, pues que las vitrinas de prehistoria, lo que tú dices, que sí ven vajillas de cocina, lucernas de aceite. Sigue tú con eso.
Pues nada, no, que bueno, que no, que se han encontrado muchos mosaicos polícromos, restos de pinturas murales en las paredes, que eso es difícil de encontrar,
sí,
porque es lo primero que desaparece.
Mucha decoración, sí.
Sí, esculturas importadas y el pequeño templo que ha dicho Esperanza también de eso, al dios Hércules. Oye, el negocio tenía que prosperar.
Oye, había medio centenar de monedas romanas con las caras de Nerón y Diocleciano que estaban en las rutas comerciales que unían Roma y Gades. Es el material para trabajar el lino, las pinzas de bronce, agujas, contrapesos de telar, anillos, en fin, que un juego similar a las damas también que se ha encontrado, una escultura fálica, o sea, muchísimas cosas.
Muy interesante esta exposición Villa Cornelius, que está en el Museo de la Beneficencia, que está en la calle Corona.
Pues sí, saben que se ha inaugurado hace muy pocos días y que podemos disfrutar de ella. Y yo, al hilo de este descubrimiento, quería decir también que en Paterna también se ha encontrado en una zona que quieren convertir en un jardín arqueológico, pues una villa romana en este municipio de Paterna. Lo que pasa es que ahora la intención del alcalde es, bueno, y del ayuntamiento es evitar que se deteriore, pero en este momento pues no hay un presupuesto grande porque hay muchas necesidades sociales y se van a destinar más bien a esas cosas, los presupuestos. Pero lo que van a hacer es, pues después de la excavación, dejar todo limpio, desbrozarlo y luego pues cubrir con una malla geotextil y una capa de arena, siguiendo las indicaciones de los arqueólogos, todo este descubrimiento, para que musealizarlo cuando haya dinero, cuando haya presupuesto, porque esta villa romana pues ha ofrecido mucha información también sobre nuestros orígenes en esta zona, y es el patrimonio de Paterna, pues también se exhibirá en el Museo de la Cerámica, alguna cosa que se haya sacado ya, pero lo demás pues tiene que quedar así, porque las prioridades políticas en este momento, sociales, pues en esas otras. Y oye, también aquí han encontrado termas y tumbas, así que será interesante. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar así, conservar tapando, que también es interesante, porque siempre hay que dejar trabajo para otras generaciones también que puedan dedicarse a observarlo.
Sí, y como estábamos hablando del Museo de la Beneficencia, sí. También en ese mismo edificio está el Museo de Prehistoria, que está interesantísimo. Hay que subir a la primera planta y a la segunda, y ahora mismo está tomando como opción pues coger de sus fondos y hacer determinadas exposiciones de lo que tiene, y ahora mismo está con imágenes para las divinidades, que son los esvotos ibéricos de bronce, que eran ofrendas para conseguir o agradecer favores de las divinidades a las que se daba culto en los santuarios del Collado de los Jardines y los Altos de Sotillo, ambos en Jaén. Estos espacios sagrados están ubicados en cuevas, en lugares destacados del paisaje, y fueron centros de peregrinación para un buen número de personas que habitaron el territorio en torno a la importante ciudad de Cástulo, en Linares, entre los siglos IV y III a.C. Los esvotos aluden a un colectivo que comparten lugares de culto, y la exposición presenta la colección de esvotos procedentes de estos santuarios, conservada en el Museo de Prehistoria de Valencia, desde una perspectiva que considera ante todo su valor como documento histórico. A través de estos objetos se tratan aspectos sociales de las creencias y los rituales entre los íberos que los ofrendaron como votos personales. Son imágenes para las divinidades. Muy interesante.
Pues y yo me parece muy interesante lo que has comentado y aconsejable. Y para cerrar un poco el capítulo de la beneficencia, pues vamos a terminar diciendo que hay un taller los días 8 y 15 de diciembre respecto a Villa Cornelius y sobre el trabajo del lino. En esta ciudad, Saetavis, que era Játiva, era muy apreciado por los romanos porque tenía una gran calidad, y con él se confeccionaban tejidos para el vestido de las personas y los ajuares de casa. Así que en un día de trabajo podemos conocer lo que se hacía en un día de trabajo en la villa a través de la obtención, transformación y elaboración del lino. Puedes ir a este taller y hacerte una prenda sencilla con él, y además también puedes ver la Villa Cornelius, conocer un poco sus habitantes a través de las inscripciones que allí se exponen en todo lo que hemos dicho anteriormente. Así que no dejen de ir a la beneficencia, porque está muy muy interesante todo lo que
y
hay,
vayan,
en este momento.
Vayan con niños, sí, que les gustará muchísimo,
y aparte de que les gustará, se llevarán una sorpresa de ver cómo vivían estas personas antes, tantos siglos atrás, y con tantas cosas.
Les voy a recordar el horario de visita de las exposiciones. Es de martes a domingo, de 10 a 20 horas. La entrada es gratuita.
Muy bien. Pasamos el capítulo y escuchamos a música. ¡Aleluya!
La luna llena le mostró en todo su esplendor a Bathsheba bañándose desnuda, y a través de esa mujer el rey David no supo ver, todo en él era aleluya.
Venga, Radio Esperanza quiere que sigamos el itinerario. Ya que bueno, estamos en la beneficencia, acerquémonos sí, también al Iván.
Yo lo digo por ahorro un poco de pasos y por, bueno, por un poco hacer un pequeño circuito, porque si no queremos ver todo en un día lo de la beneficencia, nos podemos acercar al Iván, que ya les comentamos la semana pasada bastante. Pero yo lo que quería recordarles es que, ya que hablamos de Canogar la semana pasada y la anterior, decirles que está en el IBAM, que ya lo saben, por supuesto, pero recordarles también que, aparte de estar en el IBAM, pues que está también en la Galería Punto, que la Galería Punto está en la Avenida Barón de Cárcel, el número 37, y que ahí está Canogar, que no sé si lo saben ustedes, pero nació en Toledo en el año 35. Está llegando a los 80 años y es otro de los ejemplos que siempre decimos de seguir trabajando aunque uno, mientras uno tenga fuerzas, curiosidad y ganas de hacer cosas. Y aparte, que hay que hacer cosas, porque si no uno, pues no, estamos aquí para hacer cosas. Ya cuando no nos lo permita la
aunque
edad
nos
o
repitamos,
la enfermedad.
Sí. Y siempre lo repetimos. Nosotras queremos estar siempre haciendo cosas, hasta el último momento de nuestro día.
Pues me gusta decirlo de Canogar, porque él es una persona que ha cambiado su lenguaje pictórico en función de ese caminar por su pintura. Y en ese afán renovador, pues siempre ha ido buscando nuevas formas y estar en la vanguardia. Entonces vayan a Galería Punto, que también hay que darle un aplauso, porque esta galería tiene muchos años ya y siempre está dando, precisamente siempre ha ofrecido vanguardia en Valencia.
Y además es interesante ver la trayectoria de Canogar, porque en el IBAM tiene obra a lo largo de su trayectoria como pintor, pero es que en la Galería Punto es de la última fase.
De la última fase.
De su obra, con lo cual es interesante ver el último momento de Canogar.
Podemos ver esa evolución.
Sí, es como un complemento de lo que estamos viendo en el IBAM.
Y mira, dice Canogar, el arte es mucho más que ser original. Permite soñar y encontrarnos a nosotros mismos. Si no es así, dudo que estemos hablando de arte. Así que tienes razón, ¿no?
Canogar desde muy pronto empezó a ganar premios. Tiene obras suyas en todo el mundo, en todos los museos del mundo.
Verdad, ¿eh?
Es interesantísimo.
Y se ha desarrollado mucho aquí en la comunidad. O sea que aquí lo queremos. Pues nada, cuéntanos tú ahora otra cosa que sea interesante. ¿Dónde nos vamos?
Bueno, yo tengo una exposición que hay en la NAU, ¿eh?
Andando, sí. Nos vamos andando, ¿vale?
Vamos hacia
pues
centro.
Entonces vamos por el casco histórico y nos acercamos por la calle Caballeros o Baja, vamos hacia la Mare de Déu y desde ahí, caminando hacia la NAU, es un paseíto.
Sí, pues en la NAU hay dos exposiciones interesantes, ¿eh? Una sobre el jazz, que ahora mismo ya hemos dicho que la UPV está potenciando eso y hay...
Bueno, la universidad en general.
Efectivamente. Y de lo que quedó, de todos los conciertos que hubo, pues ahora en la NAU, hasta el 12 de enero, hay una exposición que se llama, con acento, Memoria gráfica del jazz en España. Y lo que pretende es reconstruir la evolución del jazz en España, incidiendo en la trayectoria de algunos de sus protagonistas más destacados, a través de una selección de carteles y discos, periódicos y revistas, libros de ficción y ensayos, y partituras y hojas publicitarias. Pues todo esto nos enseña la trayectoria, la evolución del jazz, que lo vamos a ver en la NAU. Y por otra parte, hay una exposición interesantísima que se llama Las enciclopedias del siglo VIII y el espíritu de la Ilustración.
¿Diderot, D'Alembert?
Exactamente. Bueno, pues esto tiene una particularidad, que la visita libre nada más que es el viernes por la mañana de 11 a 14 horas.
¿El viernes? Sí. O sea, ¿quieres decir que las demás son guiadas?
Y por la tarde de 17 a 20 horas. Porque los sábados, domingos y festivos está cerrado. Y luego hay visitas guiadas, que se puede ir de martes a viernes, pero hay que concertarlas y hay que contactar pues con el número 963864922 o visites.guiades@uv.es.
Al valenciano, Juan, y al valenciano, no hay más remedio.
Y bueno, pues si quieren les digo un poco de... que no hubo una enciclopedia única en el siglo XVIII, sino que hubo varias, si bien una, la primera, la edición Princeps, publicada en París entre 1751 y 1772, se publicó en 33 volúmenes y fue por parte de Diderot y D'Alembert, que fue lo que marcó el inicio de un proyecto editorial que recoge lo mejor del espíritu de la Ilustración. No en vano, casi 150 personas participaron en su redacción. Con esto que se hacía, pues el conocimiento se popularizaba, se hacía que llegara a más gente. Eso es lo interesante.
Se expandía.
Sí, efectivamente. Entonces, hay cosas muy interesantes, ediciones de distinto, todos son fondos de la universidad.
De la universidad, sí. Y también de alguna de alguna entidad privada que tiene, que exalta lo valenciano también, pero que tiene obras importantes.
Pues yo, como hay cosas que no entiendo, recomiendo la visita guiada, porque siempre te van explicando todo.
Eso es verdad.
Todo. Porque ediciones en cuarto, yo no sé lo que es eso, ¿eh?
Pues oye, me parece una buena idea, una buena recomendación.
Luego,
llamen y queden con
aquello
un grupo.
Aquella enciclopedia tuvo tanto éxito que empezaron a hacer copias y a venderse incluso más baratas. Todo eso es curiosísimo de conocer.
Sí,
¿eh?
Y muy importante.
Es nuestra historia.
Nuestra historia.
Así pues que mira, ya saben, en la NAU, pero tengan en cuenta, el viernes es el único día que la visita es libre, es el acceso es libre. Los demás días, visita guiada. Y fines de semana cerrado, claro.
Bueno, pues podemos ver otras cosas. Uh-huh. El otro día comentamos también la exposición que hay en el ayuntamiento.
Sí, sobre los tres amigos.
Sobre los tres amigos. Los amigos, tres amigos valencianos, ¿qué se llama? Sorolla, Benyure y Blasco Ibáñez. Es una exposición que es para exaltar lo valenciano, porque ellos eran valencianos y coetáneos y salieron de Valencia, pero están enterrados aquí. Uh-huh. Y los tres fueron nombrados en su momento hijos predilectos de la ciudad de Valencia. Y yo lo quería recordar porque, bueno, esto viene porque dentro del programa, para conmemorar los 150 años del nacimiento de Sorolla, esta es una de las actividades o de las cosas que tenía programada el ayuntamiento. Y decimos, vamos a ver, ¿estos tres valencianos ilustres tienen museo en Valencia? ¿Podemos ir a algún museo de Valencia? Bueno, pues sí sabrán que hay algún museo en Valencia. Por ejemplo, la Casa Museo Blasco Ibáñez, que está en la playa de la Malvarrosa, en la calle Isabel de Villena, 159, en la que se muestra el legado más personal del escritor valenciano, con ese depósito que hizo en la casa, pues que hay toda la familia, ¿no? Hay cartas familiares, anotaciones, que nos muestran distintas etapas de su vida.
Oye, la precisamente casa. Ya hay una exposición ahora.
Ah, sí.
La obra
sí.
literaria de Blasco, que va a estar hasta el día 12. Sí.
Bueno, pues también tenemos Museo Benyure. Es más, tenemos la casa de la familia Benyure, que está en la calle Blanquerías, número 23, en la que vale 2 euros entrar, pero los lunes está cerrada, cuidado. De 10 a 14 y de 15 a 19 horas, y los festivos de 10 a 15.
Sí.
Pero esta es la propia casa de la familia Benyure, en la que se recrea el ambiente de esta saga tan importante en el siglo XIX, porque él era muy amigo también de Mariano Benyure, que era un tío fantástico, pero en la familia Benyure pues hay pintores y escultores. Pero ahora nos preguntamos, ¿tenemos museo Sorolla? No tenemos Museo Sorolla. El Museo Sorolla está en Madrid. Y como ahora hay pretensiones de hacer un Museo Sorolla, pues bueno, vamos a dejarlo ahí, porque hay cosas aún que decir, pero...
Sí, porque hay muchas peleas y no hay fondos y no hay dinero.
Pero mira, como en la Casa de Madrid, que era su casa, por supuesto, y es precioso. También está un poco fuera del circuito, pero era uno de los muy visitados. Desde que se hizo en Valencia la exposición del Spanish Society, Sorolla ha pegado una subida bárbara.
Bueno, en el Museo de Bellas Artes
se ha creado
San Pío
las salas.
V, efectivamente, hay varias salas dedicadas a Sorolla que tienen una aceptación tremenda.
Tremenda. Eso es lo más visitado por la gente extranjera. Enseguida quieren Sorolla. Pues entonces,
con los góticos valencianos tan bonitos que hay. Y sin embargo
sí,
no tiene ese gancho.
Pero no tiene ese gancho. Es que esto es entra mucho por el ojo. Entonces vamos a ver si el ayuntamiento es, en serio, pues empieza a crear un espacio mayor o con más suntuosidad para ir mostrando obras de Sorolla.
Pues sí.
Y no te quiero dejar sin horario, sin minutos, porque nos quedan pocos minutos y todavía muchas cosas que decir.
Pues yo me iría a la Filmoteca, ¿eh?
Pues venga, cuéntame.
Que seguimos con el ciclo de cine portugués contemporáneo. Pues el miércoles concretamente está La última vez que vi Macao, que yo la he encontrado, me parece interesante para recomendar, pues Trata de que, tras recibir un misterioso email de una amiga que decidió perderse en Asia años atrás, un hombre regresa a Macao, donde pasó su infancia y donde no ha vuelto en 3 décadas. Bueno, pues un paseo por Macao nos da, ¿eh? También está, por ejemplo, dentro de este ciclo de cine portugués, pues el 5 está El fantasma de Novais, que también me ha parecido interesante. El jueves tenemos de Ettore Scola, que sigue todavía el ciclo de este director italiano tan interesante.
¿El jueves qué hay?
Cartas de Palestina. Ahí intervienen 11 directores que muestran...
¿Son cortos?
En otros, sí, fragmentos de las terribles condiciones en las que viven los palestinos en Jerusalén. Yo lo encuentro interesantísimo. Y el viernes está, pues, La noche de Bahrein, que trata de un viaje que comparten Luis XVI, María Antonieta, Casanova, el novelista francés Restif de la Breton, y una de las damas de compañía de la reina y el estadounidense Thomas Paine.
Menudo viaje, qué compañeros. Sí.
Pues mira, un viaje por la historia.
Estar bien.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Luego, el fin de semana, para los pequeños, ponen, ¿te acuerdas de Pipi Calzadrada?
Sí, sí.
Bueno,
además,
pues ponen
la entrada,
Pipi lo pasa Pipa.
La entrada es gratis, con entrando un adulto, el niño entra gratis.
La entrada es gratuita para menores de 14 años y cada persona podrá sacar un máximo de 6 entradas. Está estupendo.
Hombre, me parece fenomenal.
Y también el fin de semana, porque está el ciclo de Max Ophuls, que a mí me parece un director interesantísimo. Este director, cuya carrera comienza en su Alemania natal, para exiliarse más tarde a Francia, donde terminó su carrera tras un paso fugaz por Italia y un breve periodo hollywoodiense. Fíjate cuánto periplo hizo. Bueno, pues el sábado concretamente, a las 22:30, está la película La novia vendida. En esta tengo yo mucho interés. Trata de la hija de un alcalde y el hijo de un terrateniente que son víctimas de un matrimonio forzado, a pesar de que ella está enamorada del conductor de un coche de caballos y él de un artista de circo.
Mira, curiosa.
Sí, yo voy detrás de esta película, que la quiero ver.
Venga,
desde
pues
hace tiempo
si te,
y no
si,
la conseguí. Así
a ver
que,
si por el horario
sí,
te viene.
Sí, efectivamente.
Bien.
Y bueno, esto es lo más interesante que me ha parecido para este fin de semana y para esta semana concretamente.
¿Y tenemos algo de teatro o de música, Juan?
Claro.
A ver,
tenemos
dime.
Música, sigue el ciclo de música en la Nau. Y el miércoles, ya saben, que a las 19:30 horas en la Capilla de la Sapiencia. Claro, hoy, concretamente hoy, exactamente, está Debussy. Van a interpretar obras de Debussy con clarinete y piano. Y también hoy, si no pueden entrar, porque la Capilla de la Sapiencia es pequeña y tiene mucha aceptación todos estos ciclos que se hacen, pues también hay un ciclo de teatro en la Nau que van a poner una obra que se llama Fallen. Para mí, es también a las 19:30 horas. Esta obra me suena a una película, a un thriller, no sé...
¿Cómo se titula?
Fallen.
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 Pues sí,
sí
me suena.
Y además, Fallen, el ángel caído, es de un...
Alguien malévolo.
Sí, una persona que hace una serie de crímenes y que al final un policía lo consigue coger, lo mata. Sí, pero luego se da cuenta que existe el mismo tipo de asesinatos, se van haciendo. ¿Y qué ocurre? Lo que piensa él es que es un ángel que... el que ha venido el ángel caído, que se va metiendo de un personaje a otro según va muriendo. Con lo cual, la maldad está ahí.
No se va nunca.
No, madre mía. No sé si esta obra tratará de lo mismo,
no
pero
lo
vamos.
Sé, pero lo otro es espeluznante.
Sí,
bastante.
Completamente.
Oye, pues en el Palau esta semana también hay cosas interesantes. Ya sabes que esta es la época en la que hay pues cosas para la familia. Por ejemplo, hay audiciones para escolares con la Orquesta de Valencia, que es Magic Circle Mime. Hay como mimo, ¿no? Y se puede ir por muy pocos euros. El día 4, el miércoles, a las 20 horas, en la Sala Iturbi, está también el coro de la Universidad Politécnica de Valencia, gratis, ¿eh? Estamos hablando ahora de cosas gratis, porque la música en familia, que lo hacen también el jueves en la Sala Iturbi, vale de 6 a 3 euros. O sea que también es un precio bastante, bastante asequible, ¿no? Luego, pues hay distintas entradas gratuitas para escuchar bandas de música en la Sala Rodrigo y en la Iturbi, unidad. Bueno, en fin, entérense un poco de la música,
claro,
porque hay mucho, mucho
que se
gratis.
Pasen por
también
el Palau.
Que se pasen. Y así ven alguna exposición, también le paso.
Y no se pasean. Pues, Exactamente, vendremos la semana que viene con toda una serie de actividades que hay en Valencia.
Exactamente, otras cosas nuevas, diferentes, porque hay mucho, ¿eh?
Muchísimo.
Bueno.
Y nosotras encantadas de decírselo. Hasta la semana que viene. Adiós.
Pasearte. Adiós.